Hay una falsa narrativa, pero muy efectiva, que relaciona a todos los oponentes de Donald Trump con el sistema o con el establishment de Washington, como él mismo dice. Para que la narrativa sea efectiva, debe tener algo de verdad. Veamos. Desde que un actor reconvertido en político llamado Ronald Reagan abandonó la Casa Blanca,
we did not engage in conflict that was out of line with our mission. I will never send troops anywhere on a mission of that kind.
Dos familias han rondado el despacho Oval con mayor o menor fortuna. Los Bush, padre.
Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait.
E hijo.
Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
Y los Clinton, marido y mujer.
Indeed, I did have a relationship with Ms. Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong.
I hope that as we move in the last weeks of this campaign, more and more people will understand what's at stake in this election. It really does come down to what kind of country we are going to have.
Esta última frustrada como primera presidenta mujer de la historia de Estados Unidos. Obama, el primer mandatario negro del país, sí supuso una ruptura en el devenir de la presidencia.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Pero, ¿podemos decir lo mismo de Joe Biden, que fue vicepresidente del propio Obama? ¿No supone una continuación de la misma familia política? En el otro lado tenemos a Donald Trump, autodenominado el presidente del pueblo, el antisistema.
The United States will forever be a great friend to the world, and especially to its allies. But we can no longer be taken advantage of or enter into a one-sided deal where the United States gets nothing in return.
¿Pero podemos considerar antisistema a un millonario que ha levantado su fortuna precisamente aprovechándose del sistema y que vivía en una torre de cristal en Manhattan? Estas elecciones giran en torno a una figura que llama cobardes a héroes de guerra sin haber hecho la mili, que se presenta como la voz del pueblo siendo el presidente más rico desde la independencia de Estados Unidos y que asegura que es el dirigente preferido de la historia cuando ni siquiera ganó el voto popular, algo que solo había sucedido con Adams en 1824, Hayes en 1876, Harrison en 1888 y Bush en el año 2000. Como vemos, las narrativas no siempre concuerdan con la realidad. En este segundo episodio de este podcast, en el que vamos a repasar los perfiles de ambos candidatos, contamos con Fátima Ruiz, jefa de sección de Internacional en el diario El Mundo, y Gina Montaner, colaboradora y columnista de este mismo diario. Yo soy Alberto Rojas, reportero internacional, y esto es Barras y Estrellas. Comenzamos. Hola Fátima, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Te ha tocado Donald Trump, que sé que te parece un personaje fascinante.
Desde luego que sí. Para mí ya casi todo el mundo, ¿no?
¿Cómo le definirías en 10 palabras? Elige.
Bueno, yo creo que con este presidente sí que es fácil. Se han dicho tantos adjetivos que sí que es fácil definirle con unos cuantos, ¿no? Porque otros presidentes han mantenido un perfil a lo mejor más privado con respecto a su carácter. Pero en el caso de Trump, yo creo que lo primero que diría es que es una persona muy visceral. Ese sería el primer adjetivo, ¿no? Una persona que toma decisiones en función de su estado de ánimo y que no reflexiona mucho. Diría que es muy impredecible, que es alguien que de repente pues puede... Me estoy acordando, por ejemplo, de cuando toma la decisión de matar al general Soleimani y todo el mundo cree que va a empezar la Tercera Guerra Mundial y de repente desescala. Es decir, que tanto para agravar una crisis como para desescalarla es muy impredecible. Luego diría que es muy carismático también, que eso hay que reconocérselo, que es un tipo que ha dicho incluso de sí mismo que podía salir a pegar tiros por la Quinta Avenida y que le votarían igual, y que realmente tiene una capacidad de conectar con el público en las distancias cortas, en los mítines y en las redes sociales, que es bastante...
Como un showman, en realidad.
Sí, exactamente. Ese sería también otro de los adjetivos que quizá yo le pondría junto con otro más que sería pues narcisista, que se ha dicho muchas veces de él, ¿no? Incluso la última prueba que hemos tenido de ello es cuando sale del hospital, que parece que barajó ponerse una camiseta de Superman y abrírsela por haber vencido al coronavirus. O sea, que tiene un sentido del espectáculo que bueno, que parece que ha calado en una parte importante del electorado, ¿no? Que luego ya diría pues que es una persona poco empática, que es una cosa que también se le critica mucho, ¿no? Incluso cuando ha sufrido el coronavirus, a la hora de salir del hospital, pues tampoco parece que ha salido diciendo no hay que tenerle miedo, etcétera, sin considerar pues que hay mucha gente que no tiene los recursos que tiene un presidente de la primera potencia mundial para afrontarlo, ¿no?
Y 200.000 muertos en Estados Unidos.
Exactamente. Y bueno, pues una persona muy extrovertida. Una persona también muy agresiva, como hombre de negocios, pues muy agresiva a la hora de avanzar sus intereses, eso también es cierto, ¿no? Como con tácticas de vendedor que sabe también a lo mejor ser pragmático, que ese sería otro de los rasgos que le destacaría. Y luego yo creo que como último rasgo sería pues una persona bastante intolerante, ¿no? O sea, un tipo que ha demostrado que no puede trabajar mucho en equipo y que de hecho pues no ha quedado títere con cabeza en la Casa Blanca, ¿no? Entre sus asesores. Le quedan su hija y su yerno, básicamente.
Teniendo todo esto en cuenta, todo esto de cuentas, ¿cómo podemos explicar no solo que Trump sea el actual presidente, sino que pueda revalidar su puesto?
Pues yo creo que la clave ahí es que ha conseguido conectar con, crearse una base fiel, porque ha conectado con esa clase blanca, media-baja, que está muy resentida contra el sistema, que se consideran a sí mismos como los grandes perdedores del sueño americano, y les ha sabido canalizar ese descontento y encontrar un mensaje populista que les ha calado mucho, o sea, pues que también es heredero de otros mensajes populistas que hablan de un pasado glorioso, vamos a volver a hacer América grande, vamos a recuperar ese orgullo de los blancos a los que nos están amenazando las minorías, las mujeres feministas, los inmigrantes, y luego ha sabido también retratar unos enemigos y ponerle cara a esa especie de descontento general de esa base, ¿no? El enemigo es el extranjero, y eso se prueba en la obsesión que tenía por el muro en México, y luego el enemigo es China también ahora, ¿no? Con la que ha abierto una tercera guerra fría que es bastante peligrosa, ¿no?
Es contradictorio, además, cuando el propio Trump es nieto de inmigrantes.
Sí, y además, y es contradictorio sobre todo que encarne esas frustraciones de una clase media-baja cuando él es un rico heredero, ¿no? Es que es muy contradictorio él en sí mismo.
Si tuvieras que decir tres aciertos que ha tenido Donald Trump durante estos 4 años, ¿cuáles serían?
Pues alguno ha tenido, y la verdad es que incluso a sus detractores se lo reconocen, ¿no? Por ejemplo, ha renegociado el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, eso podría ser uno. También una reforma de la justicia penal hace 2 años que quedó bastante oscurecida, pero que benefició a muchos presos porque redujo las condenas en delitos no violentos. Y luego, a lo mejor en esa guerra fría que ha vuelto a abrir con China, sí que ha parado, por ejemplo, la invasión de Huawei, o sea, el hecho de que conquiste en las redes 5G a nivel mundial, que van a ser muy importantes a la hora de la nueva revolución digital en el mundo entero, ¿no? Entonces ha hecho un poco de freno para que China no se haga con ese control que la colocaría en una posición de supremacía, pues quizá un poco peligrosa.
Y ahora, para compensar, te lo voy a poner fácil, dime 3 errores que ha tenido Trump durante estos 4 años.
Bueno, la verdad es que se le ha criticado muchísimo, pero por quedarnos en la última parte de su mandato, yo creo que la gestión de la pandemia es el más evidente y el que más votos le puede costar, ¿no? Y esto es, bueno, pues ha navegado entre el negacionismo absoluto, o sea, el virus se va a ir por milagro, el virus no es nada, hasta después pues una especie de chamanismo por el que recomendaba remedios que no estaban aprobados por los científicos, incluso la lejía, llegó a recomendar beber lejía para deshacerse del virus.
Y la luz potente también.
Exacto, o sea, una serie de cosas completamente acientíficas que yo creo que sí que le pueden costar algún voto, ¿no? Y luego pues también ha dado un mal ejemplo en el sentido de que es un gobierno que ha considerado la mascarilla como algo castrador de las libertades y que ha promovido mítines multitudinarios y eventos súper contagiadores, incluso en la propia Casa Blanca. O sea, que la gestión de la pandemia sería uno. Luego quizá la polarización del país, que bueno, pues acaba su mandato súper dividido y no ha hecho nada, el presidente no ha hecho nada por destensar esa situación y sobre todo no ha querido distanciarse de los grupos violentos de milicias prácticamente armadas que estaban reventando las protestas raciales, por ejemplo. Eso se le ha echado mucho en cara. Y luego esta última maniobra en el Tribunal Supremo, pues no es que sea ilegal, pero poco elegante sí es, porque es inclinar la balanza del Supremo hacia el Partido Republicano de una manera muy... muy rápida, muy express y como a 2 meses de las elecciones. Y ese mismo movimiento por parte de los demócratas, cuando lo intentó hacer Obama, se bloqueó. Y ahora lo que ha hecho es permitírsele, ¿no? Entonces eso también pues es una forma poco ortodoxa de marcar la política durante muchas décadas, porque los miembros del Supremo pues, son vitalicios, ¿no?
Quizás ese movimiento está relacionado con la siguiente pregunta que te voy a hacer. ¿Crees que Trump, de perder las elecciones, será capaz de no reconocer los resultados, lo que abocaría al final a un resultado decidido por el Supremo, por ese mismo Supremo que él ha, digamos, compuesto de esa mayoría republicana?
Pues la verdad es que como hemos dicho antes, es que es impredecible. Entonces yo creo que todo va a depender del margen por el que gane o por el que pierda. Si pierde por un margen muy ancho, es bastante difícil que pueda desconocer el resultado, no reconocerlo. Si pierde por poco, pues ya veremos, pero yo quiero creer que es más bien una estrategia, o sea, lo de decir que el voto por email va a fomentar el fraude y todo eso, y que él no va a reconocer los resultados, que es más bien una estrategia para movilizar el voto. Pero luego no sé si quiero pensar que sí que va a salir su lado pragmático si realmente pierde por un margen suficiente, ¿no?
Quería preguntarte por la prensa, que es esto a lo que nos dedicamos tú y yo. ¿Hemos perdido nuestro papel en la sociedad en sustitución tal vez de las redes sociales? En otra época, con informaciones tan duras como cualquiera de las que se ha dado del Russiagate, los $700 que ha pagado en impuestos durante años o esa estrategia errática de la que hablábamos con la pandemia, hubieran bastado para hacerle dimitir. Y sin embargo, hoy parece que no hay límites, que no pasa nada.
Bueno, yo creo que desde luego lo que no ha perdido la prensa es su papel, al contrario, me parece que es más importante que nunca, precisamente por lo que has dicho, porque estamos en una era en la que las redes sociales se han convertido en herramientas de comunicación directa y de desinformación, y en cámaras de eco en las que todo el mundo pues solamente escucha lo que quiere, y en cierta manera o en gran medida están debilitando el tejido democrático y el tejido social de los países. Por tanto, el papel de la prensa es importantísimo para contrarrestar esos mensajes populistas, esos mensajes simplistas y esa desinformación de las redes sociales, y para también pues eso, aportar datos, aportar información veraz, un poco lo que es el trabajo de la prensa. Lo que pasa es que sí que quizá convendría saber qué ha llevado a la crisis de credibilidad que sufre actualmente la prensa, ¿no? Y cómo seguir siendo independientes.
Te hago la última pregunta. ¿Crees que Trump, gane o pierda, ya ha cambiado América para siempre?
Hombre, América acaba el mandato de Trump mucho más, como hemos dicho antes, mucho más polarizada, mucho más dividida, y realmente pues hay cosas que han cambiado y han cambiado para peor. Pero yo lo que creo es que el trumpismo sin Trump, o sea, si una vez abandonara la Casa Blanca, el trumpismo sin Trump es muy difícil que se sostenga. O sea, no es una ideología, es una cuestión de formas, es una cuestión de espectáculo, y yo creo que está muy asociado a su personalidad y a esa capitalización del descontento, pero en una personalidad que realmente, si se aparta de la Casa Blanca, pues no creo que eso continúe. Continuará de otra manera, pero no... No creo que cambie para siempre o que América siga siendo trumpista después de Trump.
Fátima, muchísimas gracias.
A ti. Gracias. Adiós. Por todo. Hasta luego.
Vamos ahora hasta Miami para acercarnos algo más a la figura de Joe Biden de la mano de Gina Montaner. Hola, Gina, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Alberto?
¿Qué tal por Miami?
Bueno, bien, como te puedes imaginar, con una actividad desde el punto de vista periodístico frenética. Estamos ya a muy poco tiempo de las elecciones y la Florida, en concreto Miami, el condado de Miami-Dade, pues es un lugar de una gran batalla entre los dos partidos por el voto latino, el voto hispano.
Yo quería preguntarte por Joe Biden. ¿Cómo le definirías como persona? A ver si puedes elegirme 10 palabras que le definan.
Bien, pues mira, 10 palabras. Moderado, perseverante, cercano, sentimental, creyente, leal, pragmático, tolerante, compasivo, estable.
Y teniendo todo eso en cuenta, todos esos factores, ¿qué cuestiones pueden lastrar su candidatura?
Pues mira, Alberto, yo pienso que podemos hablar, o sea, hay, a ver, más allá de estas, digamos, características de su personalidad y de su trayectoria, yo te diría que, a pesar de que es un moderado, además, es un centrista, siempre lo ha sido, hay un mensaje de la campaña de Trump que se ha martillado hasta la saciedad, que es la percepción de que Biden es un rehén del ala más a la izquierda del Partido Demócrata. Y para los votantes indecisos o situados en el centro-derecha, pues podría haber calado este temor, que es infundado teniendo en cuenta su trayectoria política, de que la victoria del ticket Biden-Harris pudiera abrir estas puertas a una suerte de socialismo comunismo, ¿no?
Sí.
O sea que yo creo que eso es algo que yo creo que le ha funcionado bien a la otra campaña y por ejemplo, donde yo vivo, ¿no? En el sur de la Florida, entre ciertos sectores latinos, la comunidad, por ejemplo, cubanoamericana, los exiliados venezolanos, pues eso ha calado. Ha sido un mensaje que ha tenido fuerza. Otra cosa que creo que es complicada para Biden es que, a pesar de que en este momento, por el tema de la pandemia, la economía es frágil, las cifras de personas que se están apuntando a los beneficios de desempleo han aumentado, pero Trump ha sido eficaz en proclamarse responsable de los logros económicos, incluso los que heredó de la administración Obama. Entonces, esta imagen de empresario exitoso, o supuestamente muy exitoso, pues cuando en las encuestas se le pregunta a las personas quién tiene más capacidad de liderar la economía del país, Trump sí aventaja a Biden. O sea que yo creo que en ese tema Biden tiene que convencer a los votantes de que sus políticas, y no las de Trump, defienden los intereses de la clase media trabajadora, lo que llaman aquí the blue collar, que está ahora mismo golpeada por la crisis y que se sintió muy representada por Trump en 2016. Y otra cosa que pienso que puede tener la gente en mente, votantes tal vez no muy cargados de ideología de un lado o de otro, es el tema de la edad. Estamos hablando de dos candidatos septuagenarios. Biden es 4 años mayor que Trump. Si ganara las elecciones, comenzaría la presidencia con 78 años. Y su rival, una de las cosas que ha hecho en anuncios que hemos visto constantemente, es dar la imagen de que Biden es un hombre muy mayor, supuestamente con las facultades mermadas, algo que no es cierto. Pudimos ver a Biden en el encuentro con Stephanopoulos la semana pasada, 90 minutos hablando de política, de gran calado de política, y lo pudo hacer perfectamente. Pero los votantes también en encuestas hablan de la energía de Trump como algo notable cuando lo comparan con Biden. O sea, que la edad avanzada del demócrata pues podría ser un factor en su contra, aunque por otro lado, para compensar en las encuestas, Biden es percibido como un político más fiable y honrado que su adversario. Y eso podría pesar más que el hecho de que es un hombre muy mayor.
Vamos a poner eso como una de las cosas que le pueden aupar a la Casa Blanca, que sea percibido como un hombre más fiable, si quieres, o más leal a su palabra. Dime otras dos cualidades que puedan jugar a favor de Biden.
Pues mira, yo pienso que es muy interesante. Ha vuelto a surgir esta pregunta que que se hizo en 2004 con Bush hijo, ¿no? ¿Con quién preferirías tomar una cerveza? Una pregunta un poco, si se quiere, un poco tonta, superficial, pero que en aquel momento tuvo una gran resonancia, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ahora también eso se está preguntando. Y Biden, en el factor de este de índice de aceptación, lo que llaman aquí en inglés favorability, pues goza de un 44, más de un 44%. O sea, que este carácter cercano que tiene Biden, yo creo que es algo que lo ayuda, que en este momento de tanta división, él sí tiene esa capacidad. También creo que el récord que tiene él, su larguísimo récord como senador, siempre ha sido un senador que ha buscado consensos bipartidistas. Tuvo, por ejemplo, una magnífica relación con John McCain en el otro lado, ¿no? El republicano, que también fue un hombre muy inteligente en cuanto a saber negociar entre partidos. Y yo creo que en un momento de tanta división en Washington, esa probada capacidad de Biden de negociar, pues es un punto a su favor en este momento, a la hora de gobernar.
¿No te parece que para los demócratas no era tan importante el perfil de su candidato ganador, teniendo en cuenta que en realidad las elecciones parecen un plebiscito sobre Donald Trump?
Pues mira, no, yo creo que no, porque una de las cosas que pasó en el dentro del partido cuando se estaba buscando a quién podría, ¿no?, enfrentarse a Trump, una de las grandes batallas internas en el partido era precisamente que solo alguien con un perfil como el de Biden, que sin duda es centrista, más allá de lo que la campaña de Trump pretenda transmitir, que solo él podía enfrentarse con posibilidades contra Trump. Se llegó a la conclusión de que solo él, y eso se verá el 3 de noviembre, y ninguna de las aspirantes mujeres, que había mujeres formidables, ni un candidato joven como Buttigieg y extremadamente habilidoso dialécticamente, o Bernie Sanders, que lidera el ala más progresista del partido y que tiene muchos seguidores entre los jóvenes, pues se llegó a la conclusión de que el único perfil posible, el único candidato que podía enfrentarse con alguna oportunidad de ganarle a Trump era Joe Biden. O sea que yo creo que sí, que el perfil, y estamos hablando de un señor muy mayor, blanco, mayor, muy parecido a Trump, solo que con la extracción está más de la clase media trabajadora, que es de donde viene Biden. Y yo sí creo que sí, que ese era el único perfil que todo el mundo pensó que podía encajar en esta contienda.
Si finalmente gana, ¿a qué desafío se va a tener que enfrentar en esta América tan polarizada?
Pues mira, yo creo que él se va a encontrar, hereda un país muy dividido y con un sentimiento de aversión mutua entre los dos bandos, ¿no? Que está muy exacerbado por un presidente que, bueno, pues que ha condenado el supremacismo, que ha igualado a los demócratas con el comunismo y cuyo objetivo principal, y yo voy a decir que por no decir una obsesión, ha sido el de intentar eliminar todo vestigio de la era de Obama, lo bueno, lo malo, lo regular. Entonces, en medio de esta extrema polarización, Biden va a tomar las riendas de un país con más de 200.000 muertos por la pandemia, en el que hasta el uso de la mascarilla, Alberto, en este país, se ha politizado desde la Casa Blanca. Para que entendamos la polarización, cuando un problema sanitario se convierte en un problema político, algo tan sencillo como usar o no usar la mascarilla, pues estamos en un país muy dividido. Y esto hay que sumar las medidas económicas que él va a tener que tomar inmediatamente para paliar una crisis que va a continuar mientras tengamos la epidemia. Como bien sabes, en este momento se discute y hay muchas diferencias entre los dos partidos por el tema del cheque, ¿no?, del estímulo económico. Y eso es algo que si él gana la presidencia, el tema económico es algo que él va a tener que enfrentar y trabajarlo desde el primer momento.
Me hablas del factor económico. ¿Tú crees que Wall Street es partidario, todo el sistema Wall Street, es partidario más de Trump o más de Biden?
Yo creo que Wall Street es partidario de lo que convenga en el momento. Wall Street no tiene sentimientos, sino intereses siempre. Por ejemplo, ayer la bolsa, por ejemplo, cayó, aunque muy interesante, como bien sabes, la bolsa aquí en Estados Unidos, o sea, ha tenido un curso ascendente a pesar de la pandemia, o sea, a pesar de la gran crisis económica, la bolsa no se ha visto tan afectada. O sea, que sigue su rumbo, que va más allá de la realidad que pueda vivir el país. Ayer, por ejemplo, la bolsa cayó, tiene que ver que ellos son los primeros Wall Street que están esperando a que haya este cheque de estímulo económico. Y mira, guiados precisamente por las últimas encuestas que dan ganador a Biden, pues aparentemente los grandes de Wall Street se preparan para lo que ellos llaman una ola azul, ¿no? Sí. Estaba leyendo que Goldman Sachs, por ejemplo, le ha informado a sus clientes de que las posibilidades de que Biden gane y de que los demócratas recuperen el Senado es de 65%. Y Moody ha estimado que bajo Biden, en los primeros 4 años, se generarían 7.4 millones más de empleos que con el plan económico de Trump. O sea que Wall Street se ajustará a lo que suceda después del 3 de noviembre.
Me hablabas de posibilidades de ganar uno y otro. Todas las, o creo que la gran mayoría de encuestas están dando ganador a Biden, sobre todo en los estados importantes o decisivos. Pero el votante demócrata, después del palo que sufrió con Hillary Clinton, ¿se cree esas encuestas?
Pues mira, yo creo, como bien dices, después del batacazo de 2016, la campaña de Biden está siendo extremadamente cautelosa, a pesar de que las encuestas nacionales en este momento le están dando unos 10 puntos de ventaja, ¿no? Y de hecho, su jefa de campaña, Jane O'Malley, acaba de decir hace unos días que hay que prepararse para una contienda muy reñida, que de ningún modo hay que pensar que ellos son ganadores y que eso va a ser una elección fácil. O sea que ellos, de la elección que se aprendió en 2016, yo creo que tienen muy claro, y el votante demócrata también, mucho votante demócrata, yo te diría que padece lo que llaman el síndrome postraumático después de las elecciones de 2016. O sea, yo creo que hay mucho votante demócrata que ni siquiera se permite ser optimista después de lo que pasó. No sabemos. Hay analistas que piensan que podría repetirse el escenario de 2016, tiene el voto popular, que podría ser incluso más que lo que tuvo Hillary, y no llega al voto electoral. Realmente, el tema de las encuestas, como bien sabes, pues yo creo que hay que tomarlo con cautela. Y además, las encuestas también hablan de que, digamos que Trump lo tiene más difícil para ganar. No quiere decir que no pueda ganar.
Gina Montaner desde Miami, muchísimas gracias por todo.
Gracias a ti, Alberto. Muchas gracias.
Por último, por si os lo estáis preguntando, me gustaría hacer una última llamada a nuestro corresponsal en Washington, Pablo Pardo, para que nos cuente cómo está ese termómetro electoral que son las encuestas. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
¿Qué tal? Te llamo para que me cuentes cómo está el termómetro electoral ahora mismo y si las encuestas son tan favorables a Biden como dicen.
Sí, las encuestas son claramente favorables a Joe Biden. Son más favorables a Biden de lo que eran a Hillary Clinton hace 4 años, con una especie de, digamos, de media de unos 8,2, 9,5 puntos de ventaja para Biden en relación a Donald Trump.
Incluso en los estados importantes, ¿no?
Ahí la ventaja de Biden se reduce considerablemente. En los estados decisivos, en promedio, su ventaja, digamos, que ronda los 3-4 puntos porcentuales. En Florida es en torno a 1.5, lo cual sitúa las encuestas dentro del margen de error. Y aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Una, las encuestas a nivel nacional están muy sesgadas por el hecho de que los estados más poblados votan demócrata. Y eso es particularmente claro en el caso de California. Si se quitara California, por ejemplo, es probable que la ventaja de Biden cayera en 3 puntos fácilmente a nivel nacional, tal vez incluso más, tal vez incluso 4 puntos. La segunda cuestión, digamos, es que nadie sabe exactamente si, por un lado, va a haber problemas a la hora de votar, es decir, si va a haber votos que no se cuenten, si va a haber colegios electorales que estén cerrados inesperadamente, si va a haber lo que se llama supresión del voto, que es una manera elegante de decir que impedir que la gente vaya a votar, cómo puede afectar esto a las elecciones y si hay un voto oculto a favor de Donald Trump, un voto que no sale en las encuestas, que es algo que sucedió en el año 2016. Pero como regla general, digamos que dada la peculiaridad del sistema electoral de Estados Unidos, hay que quitarle al candidato demócrata por lo menos 3 o 4 puntos. Si quitamos 3 o 4 puntos a Biden, queda en 5 o 6, que es a nivel nacional literalmente un pelín por encima del margen de error. Y si le quitamos 3 o 4 puntos en los estados decisivos, queda prácticamente empatado con Donald Trump.
Pablo, muchísimas gracias por todo. Hablamos la semana que viene.
Perfecto.
Adiós.
Hasta entonces.
Esto ha sido todo por hoy. Si os apetece, nos escuchamos el próximo lunes con las últimas novedades de la carrera electoral y aquellos detalles que marcarán para los candidatos la diferencia entre el fracaso y el éxito.
I will always put America first.
Will you shut up, man?
United States.
United States.
I'm not going to answer the question.
Why would you answer that question?
Because the question is,
will you shut up, man?
Listen,
who is on your list?
You folks at home, how many of you get up this morning?